Ya estamos de vuelta en Cope Más, es la 1:07. Victoria volverá a teñirse este próximo domingo de rosa contra el cáncer de mama.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
He pasado algo importante, puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro.
Y es que Victoria se volverá a llenar de vida. Es una carrera de vida la que se va a correr, la que se va a recorrer, porque la verdad es que la carrera es lo de menos. Las miles y miles de mujeres que van a participar en la sexta carrera contra el cáncer de mama organizada por la asociación ASAMA. Y Marisol Díaz de Cerio es su presidenta. Hola, Marisol.
Hola, buenos días.
Bueno, lo de menos decimos que es la carrera, es más bien la excusa para reuniros, para juntaros, para vernos las caras y para participar todas a la vez en un mismo llamamiento, porque el objetivo final es el de apoyar la investigación contra el cáncer de mama y visibilizar al mismo tiempo la enfermedad acompañando a quienes la sufren, ¿no?
Ah, efectivamente. Te voy a puntualizar, has dicho que todas van a correr, va a correr todo el mundo.
Todas
van
y
a
todos,
niños,
correcto,
chicos,
cierto.
todos, eso es.
Cuantos más,
no solo
mejor,
las mujeres,
¿no?
Eso es. Sí, pero es que se interpreta como que solo mujeres, pero no, va a correr todo el mundo.
Efectivamente, y cuantos más, lo que decíamos, muchísimo mejor. 5 kilómetros, Marisol, por sí. todas las mujeres afectadas de cáncer de mama, que vamos a ponerle una cifra. ¿Cuántas mujeres afectadas por este tipo de cáncer en Álava?
Uf, en Álava, pues es que ahora mismo no sé cómo están las estadísticas, porque antes teníamos afectadas 47.000, pero el año pasado, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, tenemos pues digo, mujeres que se han curado.
Datos... Sí, pero eso es, los 47.000 es del País Vasco, no te diferencian Álava de Bizkaia.
47.000 en toda Euskadi.
Eso es, uh-huh. eso es
el cáncer más frecuente entre las mujeres, sigue siendo este cáncer, pero también hay que decir que es un tipo de cáncer que, cogido a tiempo, cogido en sus estadios iniciales, es el que, de los que mayores expectativas de vida ofrece y mejores perspectivas de curación, ¿verdad, Marisol?
Sí, porque se ha estudiado mucho, entonces no es lo mismo ni la operación ni el tratamiento que te llevan hace años a lo que te dan ahora. Ahora es personalizado para cada persona, para cada tipo de cáncer, porque son todos diferentes. Uh-huh. O sea, no es que sea un cáncer de mama y punto. Cada uno tiene un nombre, tiene un apellido y se trata de diferente manera.
Sí, eso es lo que hemos aprendido. Hace poquito hablábamos aquí en este programa con una investigadora y nos decía precisamente eso. Bajo ese paraguas de cáncer de mama hay un montón de variedades, un montón de variantes, y gracias a la investigación, que es lo más importante, se consigue que cada uno pueda tener una medicina dirigida, personalizada para ese tipo de tumor, lo que tú bien decías, y cada mujer reciba el tratamiento que mejor se adapta o se ajuste a su situación. Eso es un avance importantísimo.
Sí, sobre todo lo que hemos conseguido mucho es que antes con la medicina que nos daban, que era un poco generalizada,
claro.
a unas personas le afectaba más que a otras, y ahora al ser personal para ti, afecta a tu cáncer, punto. No te va a estropear ningún otro órgano ni nada de eso. Que es el más o menos el peligro que se corría antes. A ver, que tampoco te estropeó otros órganos, pero sí que te afectaba algo. Uh-huh. Al margen de que te quedas siempre con secuelas, pero eso ya es inevitable, sin más.
Bueno, efectivamente, eso ya es que es así en el hoy por hoy de la enfermedad. Marisol, yo decía que es importantísimo participar en los cribados, detectarlo cuanto antes, porque es un tipo de patología de cáncer que no suele avisar, que no da pistas. Y cuando escuchamos noticias como lo que hemos oído de lo que está pasando en Andalucía, ¿qué cuerpo se os queda?
Pues es que, a ver, realmente no lo entiendo. No entiendo qué es lo que ha podido pasar, porque yo sí que estaba hablando con la presidenta de Sevilla, que la conocemos porque nos reunimos con ellas en Santander una vez al año todos los años y la conocemos. Y tampoco ella llega a entenderlo. A ver, una cosa que hasta ahora iba todo muy bien,
claro,
no entiende qué es lo que ha pasado para que haya dado lugar a lo que ha pasado allí ahora, ¿entiendes? Entonces, no es lo habitual, no es lo normal.
Afortunadamente,
también,
sí.
Eso es. También te voy a decir yo que una vez que tienes el cáncer de mama, tampoco avanza galopante. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, que sí que es cierto que cuanto antes lo detectes, menos parte del cuerpo tienes, o sea, del pecho tienes afectada, ni ha crecido tanto ese cáncer.
Uh-huh.
Pero, o sea, no es como cuando te dicen un cáncer invasivo. No, esto no suele ser así. Es de otra manera.
Uh-huh.
Menos mal. O sea, ha sido un fallo garrafal, pero bueno, dentro de tampoco ha sido el que se han muerto tantas personas porque ha habido este fallo. No, gracias a Dios, eso no ha pasado. ¿Entiendes? Entonces, claro, aquí está funcionando todo bien.
Eso te iba a preguntar. En nuestro caso, ¿hay algún pequeño retraso? Pueden ser cuestiones de un par de meses, algo así, porque ese cribado que se lleva a cabo entre mujeres mayores de 50 años se hace cada 2 años, pero bueno, funcionando más o menos bien, ¿no, Marisol?
A ver, sí, funciona más o menos bien. ¿Qué pasa? El otro día fui a hacerme la mamografía, la mía, ¿eh?
Sí.
Yo fui a Lua. Que el cribado se hace en el hospital, ¿vale? Yo fui a Lua y les dije, le digo, a ver, si me preguntan y tal y cual, y dice, a ver, que es que se nos ha jubilado una del grupo y no nos la ponen. Entonces,
claro,
podemos atender 5 personas, solo vamos a poder atender 4. Y eso va generando una retraso, cola y una espera.
Claro.
Entonces, en el hospital les pasa lo mismo. Hay gente que se jubila que todavía no la han puesto, pues es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Yo entiendo, ¿eh?, que todo esto lleva un protocolo, tienes que hacer unas oposiciones, ganarte la plaza, que sí, pero a ver, que igual se podía acortar todos esos plazos un poquitín, no lo sé.
Oye, hablando de acortar plazos, Marisol, este cribado comienza a los 50 años, pero hay ya muchas voces que están pidiendo que se baje. ¿A vosotras qué os parece?
A ver, lo tenemos pedido desde ya hace mucho tiempo. Antes se hacía con 55 años. Hemos conseguido que bajen los 50.
A los 50, sí.
Y seguimos pidiendo que bajen más, puesto que a nosotras nos llega gente igual con 25 y 28 años.
Fíjate.
O sea, yo no voy a decir que con 25 empiecen, porque sí que es cierto
ya, que
por la forma que tiene el pecho no se deben de ver bien y demás y tal, ¿no? Pero estamos viendo que o bien por la alimentación o por el tipo de vida que llevamos y tal, el cáncer cada vez te pilla más joven.
Por lo tanto,
te pilla más joven.
Habrá
por
que
lo
bajar
tanto,
esa
sí
edad,
que es
¿no?
Es, se debería bajar. Sí que es cierto que si tú vas al médico con algún bulto, se cura en salud y enseguida te mandan a hacer una mamografía o una ecografía o lo que sea.
Uh-huh.
Pero claro, es muy importante que la gente se explore en casa.
Claro.
Y si ve un bulto, que vaya al médico, que puede ser una tontería, a ver si me entiendes.
Sí, sí.
Pero por lo menos que el médico sepa que ese bulto es una tontería.
Uh-huh. Que lo sepamos,
entonces,
¿no? Que las cosas, claro.
Eso es, tú vas a ir al médico con 35 años que tienes un bulto y te va a mirar perfectamente.
Uh-huh.
Claro que te va a mirar. Pero claro, el protocolo es desde los 50. Es cierto que lo queremos bajar, a ver si conseguimos algo.
Habría que bajarlo y habría que subir también la edad, porque dura hasta los 69, te digo, Marisol, porque ahora cada vez la esperanza de vida es mayor, por lo tanto... Igual también habría que alargarlo un poco más, te pregunto. No sé qué datos tenéis. Sí.
A ver, el tema va un poco por ahí, que como ahora se vive más,
claro,
había que ponerle unos añitos más para que la gente siguiera haciéndose las revisiones. Entonces, claro, pero es por eso, porque claro, ahora mismo es que nos morimos mucho más mayores. O sea, que nos cuidan muy bien los médicos, que es que duramos muchos años.
Afortunadamente. Pues lo que necesitamos son no años de vida, sino vida también a los años, calidad de vida en esos años, Marisol. Decimos que la carrera es el domingo, día 19, que puede participar cualquiera. Es más, es bienvenido cualquiera que quiera acercarse y participar. Y están abiertas las inscripciones todavía, ¿no?
Hasta el jueves al mediodía, en principio.
¿Cuántas personas lleváis ya inscritas?
Ayer eran 1.570.
Uh-huh.
Que no
son
muchas, ¿eh?
Bueno.
O sea, porque si cuentas que hace 15 días había 400 y pico y ahora tenemos 1.500, mira tú lo que ha echado a correr la gente ahora.
Bueno, ya sabes que somos muy de última hora.
Sí, así pasa.
Bueno, pero...
Pues nada, y después de la carrera tendremos zumba. Hay un sorteo, que hay premios que nos han donado. Tenemos pincho pote solidario. Va a ir una chica que hace cumpleaños para los niños, para hacerles a los niños con globos, muñequitos o cositas de
sí,
estas,
sí.
Yo creo que la gente va a estar un poco entretenida.
Bueno, seguro. Y de lo que se trata es, como decíamos, de caminar juntas, de caminar juntos, ¿no?
Eso es.
En este, recorrido por la enfermedad. Pues Marisol Díaz de Cerio, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a ti y a todas las miembros de la asociación, las afectadas por cáncer de mama, y nos vemos el domingo.
Vale, nos vemos el domingo. Yo quiero adelantarme un poco,
sí,
y dar las gracias a todo el mundo que viene a apoyarnos, porque lo hacen con todo el cariño del mundo.
Pues claro que sí. Un abrazo, Marisol.
A ti, gracias, ¿eh?
Por toda Latinoamérica. Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo. Un chico argentino maravilloso. Y siempre soñamos con hacer algo juntos. Y eso va a ocurrir esta noche. Porque aquí está.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco.
Seguro que ya lo ha reconocido, es La Oreja de Van Gogh. Y claro, como no iban a sonar aquí, si son la noticia musical, no sé si del día, de la semana, del mes, porque llevamos tiempo y tiempo esperando este anuncio. La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero. No lo han confirmado ellos así ya, totalmente, pero sí que lo ha hecho nuestro compañero en Cadena 100, Javi Nieves. Él lo ha anunciado esta mañana.
La noticia no es que Amaia vuelva a La Oreja de Van Gogh, que es algo que se sabía. O sea, esto evidentemente, Amaia vuelve a La Oreja de Van Gogh, que es algo que se sabía desde hacía ya meses y hay contratos de por medio. La noticia es que La Oreja de Van Gogh no vuelve al completo. Pablo Benegas no estará en la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh. El fundador de La Oreja de Van Gogh no estará en esta nueva etapa del grupo. Esto, bueno, pues marca una gran diferencia. Ya la noticia, yo creo que entristece y deja, por lo menos en todos los fans, y a mí me produce una gran tristeza.
Pues esa es la noticia, como bien decía nuestro compañero Javi Nieves, porque era un secreto a voces la vuelta de Amaia Montero. Además, ahí, como él bien decía, contratos firmados, parece que hay una gira ya acordada la próxima primavera, pero lo que no se sabía, lo que todos ignorábamos, era que no iba a estar en el proyecto Pablo Benegas, que es fundador del grupo y uno de los pilares. Hasta que ellos mismos no expliquen cuáles son esas nuevas circunstancias, pues la verdad es que no saldremos de dudas. Pero la noticia, por esperada, es esa, la vuelta de Amaia Montero y la inesperada salida de Pablo Benegas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y de una mujer como Amaia Montero a otras mujeres que van a ser protagonistas, porque mañana se celebra el Día Mundial de la Mujer Rural. Y por ese motivo la Diputación Foral de Vizcaya ha celebrado hoy un acto de reconocimiento a las mujeres baserritarras. Durante ese encuentro se ha puesto en valor el papel de las mujeres en el desarrollo del medio rural de Vizcaya, su aportación al mantenimiento del territorio y las transformaciones que ha vivido el sector agrario en las últimas décadas. Carlos Molina, ¿qué tal? Cuéntanos.
Pues encantado de estar contigo, Susana. Ya sabes que siempre es un placer. Mira, te voy a lanzar una pregunta y no va a ser musical. No te lo voy a poner mucho compromiso. Ya sé que a ti la música te sale. saca un poco...
Me pillan enseguida.
Eso es. Pero ¿sabrías decirme aproximadamente cuántas mujeres hay ahora mismo en Vizcaya vinculadas a explotaciones agrarias?
Pues es más difícil que si me lo pones musical, pero imagino que pocas.
Pues es pocas, pero ahí es nada, 4.000, casi 4.800. Ya sea, eso sí, como titulares, cotitulares o asociadas. De ellas, casi 3.500 figuran como titulares representantes de la explotación agraria, 90 como cotitulares y 767 mantienen otro tipo de relación con esa explotación. Arantxa Atutxa es diputada foral de Medio Natural y Agricultura y nos ha ofrecido el perfil de la mujer baserritarra ahora mismo en Vizcaya.
4.799 mujeres están vinculadas a explotaciones agrarias en nuestro territorio. De ellas, 1.180 realizan una actividad con fines de mercado, mientras que en torno a 2.404 se dedican al autoconsumo. De las que tienen fines de mercado, el 20% se dedican al sector de forma profesional. Las explotaciones que regentan son principalmente mixtas, es decir, que combinan la agricultura y la ganadería en un 48%, seguidas de las puramente ganaderas, que son el 32%. La media de edad entre las mujeres productoras es de 58 años, aunque las mujeres profesionales tienen un perfil más joven, en torno a 51 años. Y, en cambio, si consideramos también el colectivo de autoconsumo, la media de edad asciende considerablemente.
Atutxa, que ha estado también hablando de los expedientes de primera instalación de jóvenes agricultores realizados en este territorio histórico, en Vizcaya, en el último lustro. A pesar de que sigue siendo mayoritaria la presencia de hombres, hay que destacar que hay una presencia sostenida de las mujeres beneficiarias.
El 67,9% de las mujeres se considera encargada directa del funcionamiento diario de la explotación. Y el motivo por el que se dedican a la actividad, en el 44% de los casos, es por tradición familiar. Entre el 2020 y el 2025 se han aprobado 73 expedientes de primera instalación de jóvenes agricultores, de los cuales 27 han sido mujeres. Son todavía pocas, pero cada una de ellas representa un paso adelante, una decisión valiente que debemos acompañar desde las instituciones. En materia de apoyo económico, las convocatorias de ayuda a inversiones en explotaciones agrarias muestran una participación sostenida de mujeres. El 24 mujeres titulares y 34 asociadas fueron beneficiarias en el 2023.
Un acto en el que, aparte de la diputada general, diputada foral, perdón, de Medio Natural y Agricultura, también han tomado parte representantes de diferentes asociaciones que se centran en el papel y en el trabajo y en la defensa, por supuesto, de los derechos de las mujeres baserritarras. Una de ellas es Landa 21. Su vicepresidenta, Nieves Martínez, ha querido destacar los avances logrados en los últimos años en el mundo rural de cara a las mujeres y ha añadido que también cada vez son más las mujeres que asumen la titularidad de las explotaciones y participan así en espacios de decisión.
Un ejemplo de esos programas son el Estatuto de la Mujer Agricultora y la Ley de la Agricultura Familiar. Con ello se busca reconocer siempre y fortalecer a las mujeres en su actividad agraria, porque es algo muy necesario. La mujer siempre ha trabajado en el baserri, pero su reconocimiento nunca ha sido visible. Entonces, en estos momentos estamos en un momento medio dulce en el que se ve un poquito la visibilidad de la mujer en el medio rural. Con ello se suele traducir y se está traduciendo en un aumento de las mujeres que asumen la titularidad de las explotaciones. Por tradición, la explotación, aunque la mujer trabajaba siempre, el titular era el hombre. Pero poco a poco, a base de un gran esfuerzo y mucha reivindicación y mucha lucha de nuestra parte, se ha conseguido que más mujeres consigan esa titularidad.
Por su parte, Susana Lorea Momeñe, presidenta de SASQUEA, Asociación de Mujeres Emprendedoras del Medio Rural, ha insistido en que es innecesario e importante que las políticas reflejen el día a día de las mujeres baserritarras. Ha puesto un ejemplo antes de escucharla. Una vez los pequeños de la casa llegan a la edad en la que la escolarización no es obligatoria, los autobuses, por ejemplo, que pasan por los diferentes baserris, dejan de hacerlo porque no están obligados a ir a los centros escolares, claro. Y las familias se encuentran con el problema de tener que trasladar a sus hijos a centros educativos que en muchos casos están a un número importante de kilómetros del caserío. Así que, lo dicho, ha insistido en que las políticas tendrían que prestar mucha atención a lo que es el día a día de estas mujeres baserritarras.
Es necesario que las políticas reflejen lo que somos las mujeres en el medio rural. Hay que tener en cuenta que más allá de lo bonito que nos han vendido, ¿no?, y que tenemos todas estas fotos y de ese maravilloso matriarcado vasco del que se nos ha hablado, las mujeres hemos jugado un papel a lo largo de la historia aquí en el País Vasco en el que, si somos sinceros y sinceras con nosotras mismas, hasta 1975 las mujeres no éramos sujetos de tener derechos jurídicos, ¿no? O sea, de hacer nada sin los permisos de nuestros maridos, y hasta 1979 con el Estatuto Vasco, aquí en Euskadi, pues sí, éramos trabajadoras del caserío, de dentro, fuera, de los aledaños, pero no éramos propietarias. Por suerte, todo eso está cambiando.
Y a pesar de que las cosas, por suerte, están cambiando, Susana, aún existen brechas en el reconocimiento del trabajo, la conciliación y el acceso a la propiedad de la tierra de las mujeres baserritarras en Vizcaya. Por ello, reclaman políticas que faciliten la profesionalización, el apoyo a los cuidados y la mejora de las condiciones de vida en el medio rural.
Y por eso está muy bien recordarlo y reivindicarlo. Gracias, Carlos.
A ti, Susana.
Y por cierto, para que lo tengas en cuenta, no sé si sabes que mañana hay un paro convocado por Palestina, lo que significa, porque está convocado por los sindicatos, que va a haber servicios mínimos en determinados departamentos, sobre todo en lo que afecta al transporte o a la educación. Así que tenlo muy, muy en cuenta. En sanidad, las urgencias van a funcionar mañana al 100%, también lo harán los PAC, pero en atención primaria funcionarán como un sábado. En las residencias y centros de día habrá la mitad de personal atendiendo y un 20% del personal de limpieza. Ojito con el transporte público, porque los autobuses, trenes, tranvías y funiculares mantendrán, en principio, durante las horas de huelga, que no van a coincidir con las habitualmente críticas de cada jornada, un servicio del 30%. Se dará prioridad a las rutas que carezcan de transporte público alternativo y que lleguen a centros sanitarios. En la educación es donde parece que los problemas van a ser mayores, porque ahí, en el resto de sectores, habrá paros parciales, pero en las universidades, Haurreskolak, Ikastolak y colegios públicos, concertados y privados, el llamamiento es a parar mañana durante toda la jornada. Así que el decreto de servicios mínimos lo que obliga es que haya en el centro una persona del equipo directivo y un profesor por cada etapa educativa, y es seguramente lo que se van a encontrar muchas familias. Tenlo en cuenta, porque esto está convocado para mañana, 15 de octubre.
Etxetik es un servicio de la Diputación Foral de Vizcaya que tiene el objetivo de apoyar los cuidados y mejorar la calidad de vida de las personas dependientes para su permanencia en el hogar. Es gratuito y trata de evitar o retrasar el ingreso de estos en una residencia. Si quieres conocer más sobre Etxetik y saber a quién está dirigido, escucha este próximo miércoles 15 de octubre Herrera en COPE en Euskadi, a partir de las 12:20, desde el Centro Etxetik de Basauri, un espacio que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia. ¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
¿A quién no le gustaría volver a sus 20 o 20 y tantos años, eh? Una época vital repleta de oportunidades, y especialmente si la comparamos con otras edades. Podemos pensar en ella como un momento de juventud, de energía, de diversión, de experimentación, y todo además en ausencia de responsabilidades, sin hijos, sin hipotecas. Pero sin embargo, hay jóvenes en esa edad que no lo viven como tal, y es que se encuentran con que sus expectativas de la adolescencia, de la universidad, chocan con la realidad adulta. Una tesitura que hay que gestionar y que es la cuestión que hoy queremos abordar con nuestra psicóloga de referencia, Ángela Magaz. Hola, Ángela, bienvenida.
Hola, muy buenas.
¿Pero podemos hablar de una crisis al llegar a los 25 años o en torno a esa edad?
Pues efectivamente, y además yo me atrevería a decir, no porque haya datos estadísticos al respecto, sino por lo que observamos en la población juvenil, jóvenes adolescentes, en los centros educativos, cuando estamos hablando de educación superior, incluso cada vez de manera más temprana en educación secundaria obligatoria. Jóvenes adolescentes que se encuentran en una situación vital en la que tienen unas expectativas, porque, sí, bueno, pues ya me estoy haciendo mayor, ya soy mayor, tengo, bueno, cierta independencia, capacidad para pensar, para decidir, y sin embargo se encuentran en situaciones de crisis porque precisamente las exigencias del medio, esas expectativas que tenían de que les vaya bien, de poder hacer cosas, no se cumplen. Y entonces aparece eso que a veces llaman una crisis existencial. Es un algo que cada vez nos dicen con más frecuencia, es que estoy en una crisis existencial, que no sé lo que me pasa. Incluso tenemos anécdotas de menores que han acudido a nuestras consultas y en edades entre los 14 y 15 años que nos piden: quiero cambiar de mentalidad.
No me digas.
Es decir, que se dan cuenta que hay algo en sus valores, en su forma de pensar, precisamente en esas edades tan tempranas, que están empezando a pensar por sí mismos, donde la referencia de la familia, la referencia de los profesionales, de la educación, del aula, empieza, digamos, a bajar en peso y empiezan a poner en duda y a cuestionarse esas referencias. En ese momento, en ese paso, a pensar por sí mismos, es cuando aparece esta sensación de no sé cómo pensar para tomar decisiones y ajustarme a estas situaciones. Y a veces lo expresan de esta manera, como: estoy en una crisis vital, sí, sí, o quiero cambiar mi mentalidad, o no me entiendo, no estoy bien, pero no sé por qué, porque todo me va bien. Todo esto es cuando no hay, digamos, problemas relevantes. Uh-huh. Tengo amistades, me va bien en el centro escolar, en mi familia percibo apoyo, ayuda, me guían, me tratan de ayudar, y sin embargo, no estoy bien, estoy agobiada, y esto es lo que les lleva en muchas ocasiones a pedir esa consulta a profesionales. Ahora mismo estaba viendo una persona que nos ha solicitado una consulta en esta edad, en 15 años, un padre que nos pide consulta para su hija. Y lo que nos traslada es esto: no sabemos qué le pasa, y lo que nos dice es que tampoco sabe qué le pasa. Bueno, pues esto es algo que se puede producir en estas edades tempranas y también cuando van avanzando en edad. Bueno, para terminar con esto, de estas edades tempranas, es muy importante darles esa respuesta que, en definitiva, es una respuesta que desde las consultas nos encontramos con que lo que hacemos es ayudar a conocerse. Eso que llamamos autoconocimiento. A que tengan un autoconcepto ajustado. Esto por un lado. Y por otro lado también, ayudar a comprender, iba a decir el mundo, pero bueno, vamos a reducirlo, a comprender a las demás personas. Y a comprender, digo el mundo porque en estas edades ya empiezan a pensar sobre influencers que transmiten mensajes, sobre sucesos que ocurren que afectan a personas, a veces sucesos trágicos, y en este sentido el autoconocimiento y la comprensión de esas otras personas, de esos fenómenos sociales que van ocurriendo de manera más próxima o a nivel internacional, a nivel mundial, que les llegan esas informaciones. Bueno, pues todo esto es el primer paso para que tengan, digamos, las herramientas clave para avanzar en su proceso de crecimiento, de aprendizaje, de construcción de esa personalidad propia a partir de unos valores que proceden de la familia inicialmente, pero que, digamos, se reconstruyen ajustándose a esas nuevas situaciones vitales. Uh-huh. Y a partir de aquí, pues la verdad es que yo diría que son de los asesoramientos y las consultas más gratificantes.
Claro.
Porque con muy poquitas sesiones conseguimos ese autoconocimiento, hacemos lo que nosotros llamamos un avatar, con todos, digamos, los factores que les protegen en la vida y los que suponen dificultades o riesgos, y eso precisamente, unido al conocimiento del entorno, les ayuda a avanzar muy rápido en esa toma de decisiones, en esos valores personales, en esas elecciones que van haciendo de amistades, de forma de hacer las cosas, de usar más o menos las tecnologías, las redes sociales, de elegir a las amistades y no quedarse solo con las que, digamos, tienen por azar, que les tocan al lado a lo mejor en el pupitre de clase. Sí. Entonces, esta es esa edad muy gratificante para los profesionales de la psicología, a pesar de que es una edad crítica, estamos hablando de esa adolescencia. Pero hay otras crisis, hay otras edades, digamos, en las que también aparecen esas crisis existenciales, y tú lo decías al principio, en torno a los 20 años, cuando bueno, ya se ha pasado esa crisis de la adolescencia y ya tienes unas expectativas pues de tener un trabajo, claro, un trabajo que sea pues una fuente de ingresos y también una fuente de aprendizaje personal, de desarrollo personal. Y a veces nos encontramos con esos jóvenes que consiguen esto y las expectativas que tenían de lograr bienestar, de dormir mejor, de cuidarse mejor, no se ven cumplidas siempre. Claro. Y esto tiene una explicación, y es precisamente que cuando tus expectativas de bienestar, de mejora, las pones en algo externo, ajeno a ti, por ejemplo, un trabajo,
sí,
la probabilidad de que no se cumplan es muy alta. ¿Por qué? Siempre nos afecta, por supuesto, el trabajo, ese primer trabajo, esos primeros trabajos después de periodos de prácticas. Siempre nos van a afectar para mejorar nuestro bienestar o para empeorarlo. Pero la clave del mantenimiento del bienestar y de la mejora del bienestar está precisamente en tus habilidades personales para cuidarte desde un punto de vista físico, con consumo o no de sustancias, cuidando el sueño, cuidando la actividad física, cuidando la alimentación, y por otro lado, con los autocuidados, digamos, emocionales, decidiendo qué relaciones sociales mantienes, aquellas que no te hacen, digamos, esclava de la relación, que tienes que hacer las cosas como dice la cuadrilla o esa amistad concreta que tienes, como decimos a veces, que favorecen las relaciones perjudiciales o tóxicas, uh-huh, de manera más popular. Bueno, pues cuando esa persona joven ha puesto las expectativas en algo como puede ser el trabajo, a veces es una relación de pareja, independizarse, aunque cada vez se independizan más tarde, pero bueno, ya hay jóvenes que empiezan en el fin de los 20 años y que, digamos, ponen su bienestar en eso. Cuando tenga una casa o cuando tenga una habitación y me independice de la familia, y luego resulta que se encuentran que no era eso precisamente.
Que les sigue faltando algo, ¿no? Que no les da lo que esperaban.
Exactamente, eso es. Y ahora, cuando lo que les falta lo siguen buscando fuera, se mantiene esa crisis vital, esa crisis existencial. Es el momento en el que miran hacia adentro, en el sentido de mirar hacia sus habilidades, hacia sus valores, hacia su proceso de toma de decisiones en cada paso que dan en la vida, y esos autocuidados, al dar ese paso, al mirar hacia sí mismos, es cuando empieza precisamente el cambio para lograr tomar decisiones que pueden ser mantener ese trabajo o dejar ese trabajo, mantener esas amistades o cambiar o aumentar o reducir esas amistades, esas relaciones sociales, decidir qué tipo de relación desean mantener y desean practicar con su familia de origen, en definitiva, cuando toman el control de su vida. Control en el sentido de la toma de decisiones, admitiendo que hay fenómenos incontrolables, es decir, que siempre van a ocurrir cosas que nos van a exigir una respuesta, que nos van a exigir pensar y tomar una decisión. A veces son cosas deseables, pues una oferta de trabajo que nos hacen que nos parece muy interesante, o cosas indeseables, pues puede ser un accidente que lleva a que tengas que tener la pierna escayolada y no puedas hacer lo que hacías habitualmente. Cualquier fenómeno que ocurre en el entorno que nos exige esa respuesta. Y algo muy importante, en estas situaciones de crisis, el saber identificar cuando hay algo que nos exige, una situación que nos exige una respuesta y no una reacción. Es decir, en estos momentos de crisis, si te sientes angustiado, si sientes tristeza, si sientes confusión, irascibilidad, enfado, reaccionar ante las situaciones del día a día o ante situaciones que implican una toma de decisión en función de esas emociones, tiene mucho riesgo de tomar decisiones y de actuar de una manera que no es la que realmente deseas, que no está dirigida a un objetivo. Sin embargo, si en lugar de reaccionar en función de tu estado emocional, lo que haces es pensar, decidir y actuar, lo que estás haciendo es responder a una situación, pero utilizando esa capacidad de reflexión, de análisis, a veces buscando ayuda en otras personas, en profesionales o no profesionales, pero en definitiva, con nuevamente control, ejerciendo la capacidad que tienes para decidir con libertad. Bueno, todo esto favorece que se superen esas crisis existenciales con éxito, es decir, con el mínimo tiempo de sufrimiento y con los mejores resultados en las decisiones que tomas. Que ojo, esos resultados pueden no ser los deseados, es decir, puedes equivocarte. Pero bueno, cuando a una de estas personas jóvenes le ayudamos a admitir el error, admitir que te puedes equivocar, la serenidad, la seguridad en la toma de decisiones es muy alta, tan alta que en lugar de, digamos, sufrir por el error, sufren por lo justo que pierden por ese error. Pero nada más, al contrario, adquieren habilidades, se enriquecen en definitiva para tomar nuevas decisiones. Con lo cual, pues bueno, esas crisis existenciales de la juventud que están ahí están relacionadas en muchas ocasiones por esa falta de habilidades para saber dirigir su vida en un contexto cada vez que cambia más rápido y que tiene nuevas exigencias y a veces, bueno, pues exigencias para las que no estamos preparados, desde las tecnológicas hasta las sociales y los cambios muy significativos que hace que no nos puedan ayudar de la misma manera las personas que nos podían ayudar en otras etapas de la vida, ¿no? Nuestros referentes.
Bueno, y es un aprendizaje además para ellos, para enfrentar después otras crisis que vendrán, otros momentos de dificultad con los que hay que contar, ¿eh?
Exactamente, pero además, mira, tú lo acabas de decir, crisis o momentos de dificultad.
Claro.
Cuando hablamos de crisis, hablamos de algo que nos sucede, que sobreviene y donde nos encontramos sin habilidades para responder a ello. Y habitualmente relacionado con cambios en el entorno y en nosotros mismos. Por lo tanto, aquí tenemos, digamos, que la solución pasa por tener más habilidades, por adquirir habilidades. En el segundo de los casos, cuando hablamos de situaciones, problemas que surgen en nuestra vida, si hemos aprendido a superar crisis, es porque hemos desarrollado habilidades, por lo tanto, estaremos preparados para resolver esas situaciones problemas. Lo que no significa que no suframos cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos miedo a que pase algo. Vamos a sufrir, pero vamos a sufrir lo justo. Y eso es lo importante. Situaciones problema en la vida vamos a tener, pero pueden ser situaciones que con habilidades que podemos aprender en esos momentos de crisis, en esas edades tempranas de adolescencia, de juventud, adultos, edades tempranas que nos preparan precisamente para resolver problemas que pueden aparecer en la edad adulta y a medida que vamos avanzando.
Me estás dejando, porque a mí me ha sorprendido cuando me decías crisis hacia, y pensaba, crisis hacia los 20 años, digo, pero bueno, si a los 20, 20 y tantos años, uno parece que lo tiene todo, ¿no?, al alcance de la mano.
Eso es, parece que lo tiene todo. Sin embargo, fíjate la cantidad de amenazas que hay en estas edades. La amenaza de las expectativas del trabajo, de la vivienda, la amenaza de los cambios a nivel sociopolítico, la amenaza de cambios económicos, la amenaza de la novedad en el tipo de moneda que vamos a utilizar, la manera que tenemos de comunicarnos con los demás. decir, hay muchos factores de riesgo, muchas amenazas que están caracterizadas precisamente por cambios que no sabemos qué efectos van a tener y que en cualquier caso nos exigen una readaptación. Y esto les está pasando a nuestros jóvenes. A veces se transmite esa cultura de los jóvenes de cristal. Sí. Eso es otro tema del que podemos hablar, pero sin ninguna duda están viviendo en un contexto que tiene unas exigencias que, aunque aparentemente lo tienen todo, como bien dices, precisamente ese todo puede ser un obstáculo. Pueden tener el mejor móvil, pueden tener incluso un vehículo para transportarse, que no tengan que usar transportes más incómodos en determinados momentos, pueden tener recursos económicos, pueden tener acceso a formación, a información. Y, sin embargo, eso no significa que no necesiten aprender precisamente a manejar todas esas situaciones. Y lo que comentaba antes, no siempre tienen los modelos adecuados, porque no hemos vivido otras generaciones en ese contexto. Claro. Entonces, esos modelos pueden no ser buenos referentes, o bien porque no tienen las habilidades, o bien porque, digamos, que los menosprecian los jóvenes. Porque como tú no sabes de esto, sí, como en tus tiempos
no pasaba, exacto.
Exactamente. Cosa que, por otro lado, las situaciones son distintas. Ahora son más rápidas, tienen más componente tecnológico, más componente global.
Pero en el pero fondo, al final, Ángela, sí,
los seres humanos seguimos funcionando de la misma manera. Eso es. El Homo sapiens no ha cambiado tanto y, eso sí, su capacidad de adaptación sigue siendo muy grande. Con lo cual, pues bueno, las expectativas que podemos plantearnos son muy buenas, siempre y cuando pues sepamos que esa edad no es la edad maravillosa, sino que puede tener efectivamente cruces.
Pues Ángela Magaz, como siempre, gracias por transitar estos minutos con nosotros y hacernos reflexionar. Te espero la próxima semana.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
I remember how you said that sometimes it gets just a little hard being home. The sense in my bed and memories in my head. Love, I've been trying to let this whole thing go. See, it was late, I dropped you home cause we were sober. And you said, well, why don't you stay? I said, love, it's just a little late for you to be seeing me this way.
¿Te suena raro o es demasiado perfecto? Pues desconfía, porque puede estar hecho por inteligencia artificial. Te lo contamos en Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Si tienes una hija o hijo entre 6 meses y menos de 5 años, eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, vacúnate. Reserva ya tu cita en Osakidetza. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Yorktown Heights, Ameriketako Estatu Batuak. Kobe, Japonia. Donostia, Euskadi. Munduan, hiru ordenagailu kuantiko besterik ez daude horren aurreratuak. Eta horietako bat, hemen dugu. Basque Quantum, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Euskadi residen actualmente casi 300.000 personas de origen extranjero, lo que representa aproximadamente el 13,5% de la población total de la comunidad, según datos de finales del año pasado. La llegada de inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, se ha incrementado significativamente después de la pandemia y la población migrante tiene una fuerte intención de permanecer aquí, así como las actitudes y percepciones de la ciudadanía vasca hacia la población de origen extranjero retornan a los valores anteriores a la emergencia sanitaria y también a la guerra de Ucrania. Pero, ¿qué actitudes, qué percepciones tenemos en Euskadi hacia la población de origen extranjero? Pues tejiendo comunidades acogedoras y misioneras, ese es el título de la conferencia que va a impartir esta tarde en Bilbao el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Fernando Redondo. Será a las 6:30 en el Salón de Actos de la Plaza Nueva y está promovida por el Área de Migraciones de la Delegación de Caridad y Justicia de la Diócesis de Bilbao. Cuéntanos, Eloisa Santiago.
Hola, Susana. Mira, dice nuestro invitado, don Fernando Redondo, que cuando nos acercamos al migrante y le miramos a los ojos, no vemos una masa que viene, sino a una persona. Don Fernando Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acercamos poco, ¿verdad?, a los migrantes.
Pues sí. Y en general a las personas, ¿verdad?
Así es. ¿Qué actitudes, creo, percepciones que tenemos en Euskadi hacia la población de origen extranjero? No sé si en estos días que está aquí puede tener una percepción sobre ello o es la misma o similar a otros lugares.
Bueno, yo llegué ayer por la tarde, o sea que he tenido poco tiempo, pero vamos, por lo que yo conozco también de las personas de la Delegación de Migraciones, de otras pastorales con las que he tenido también encuentros, y de la reunión que he tenido esta mañana también con la Mesa de Migraciones y otros agentes de pastoral, pues la verdad que en estas personas yo he visto una actitud como muy positiva a la acogida y a la defensa de las personas migrantes que aquí llegan.
Bueno, destaca la necesidad, ¿no?, de que hay que aprender a valorar a estas personas que llegan a nuestro país, muchas veces en una situación desesperada, algo que nos podría ocurrir a cualquiera en cualquier momento, ¿no?
Efectivamente. Y yo creo que en este momento la Iglesia, más que en otros momentos, tenemos que levantar la voz fuerte y clara para decir que las personas migrantes que llegan a nosotros no son un problema, no vienen a quitarnos nada, sino que vienen a enriquecernos, tal como, como ha sido el lema también de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de este año, ¿verdad? Migrantes, misioneros de esperanza. Y yo creo que esa es la postura de la Iglesia, ¿eh? Que somos una Iglesia católica, es decir, universal, acogedora, que no tiene miedo de la diversidad, porque la diversidad es una riqueza, ¿eh? Y esa diversidad no rompe tampoco nuestra unidad, que es algo de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no?, en esta charla sobre el documento de los obispos, ¿no? La Iglesia es católica y nace con la diversidad de lenguas y culturas, ¿verdad?
Claro.
Y unidas en la misma fe.
Bueno, además son personas que nos enriquecen, ha dicho, están enriqueciendo nuestras comunidades cristianas también, ¿verdad? Aparte de lo que es el enriquecimiento económico de la sociedad que también les necesita.
Claro. Yo creo que es un, como tú bien dices ahí, es un triple enriquecimiento, ¿no? A nivel también pues económico, porque trabajan, crean riqueza. Es un enriquecimiento para toda la sociedad también a nivel cultural, porque el encuentro entre culturas también enriquece. Y a nivel eclesial, pues también, ¿no? Porque sabemos aquí, bueno, tanto aquí en el País Vasco como en el resto también de la península, muchas de nuestras comunidades cristianas se están haciendo mayores, y se están mermando. Claro. Y yo que soy, aparte de estar como director del Departamento de Migraciones, soy también sacerdote en una parroquia, pues yo eso lo he vivido, cómo estas comunidades están siendo revitalizadas, rejuvenecidas y dinamizadas con la presencia de personas venidas de otros lugares. Entonces, en este sentido, nos están enriqueciendo.
Bueno, don Fernando Redondo, que ha sido misionero en Bangladesh, ha estado en la Amazonia brasileña, ha estado muy cerca, ¿verdad?, de todas estas necesidades, y que destaca este papel que debe tener la Iglesia, importante, alzando la voz en este asunto.
Efectivamente. El otro día, en la homilía del Papa León, que estuve en Roma con el jubileo de los migrantes, y que se celebraba además, fíjate, el jubileo de los migrantes y de las misiones, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues el Papa nos decía que en este momento, bueno, la misión siempre la hemos concebido como un salir, ir, como yo he estado, ¿eh?, en Amazonas, uh-huh, en Bangladesh. En este momento la misión es acoger a las personas que vienen.
Pues
es una manera, ¿eh?, de anunciar la buena noticia y ser buena noticia para las personas que vienen. Yo lo he dicho muchas veces, como misionero, y concretamente el tiempo que estuve en Amazonas, dediqué gran parte de mi trabajo a luchar para que las personas de las comunidades indígenas, ribereñas, de la Amazonía, no tuvieran que salir forzosamente de sus tierras, ¿no? Hacer todo lo posible para que pudiera seguir viviendo y desarrollándose en ese lugar que estaba siendo amenazado, como sabemos todo lo que está pasando en Amazonas, que no tuvieran que salir de allí, que siguieran viviendo en su hábitat natural. Y bueno, pues eso ha sido gran parte de mi trabajo como misionero, impedir que las personas tuvieran que salir forzosamente de sus tierras. Una vez que he llegado aquí a España, digo, ahora me ha tocado pues la otra parte de la otra cara de la moneda, es decir, acoger y trabajar para que sean acogidas las personas que, desgraciadamente, han tenido que huir, que salir de su tierra, de sus países, pues por diferentes motivos.
Bueno, pues yo invito a todos los que nos están escuchando a que no se pierdan esta comparecencia hoy de don Fernando Redondo, que es el director de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Va a ser a las 6:30 de la tarde en la sede del Obispado, en la Plaza Nueva en Bilbao, como digo, a las 6:30, abierta, ¿verdad?, a todos los públicos, con, yo creo, ideas que aquí nos ha dejado sintetizadas, pero que son más que interesantes, porque nos deja un par de titulares, desde luego, don Fernando.
Sí, bueno,
muchísimas gracias, y gracias por este adelanto que nos hace de esa, que sin duda va a ser una interesante conferencia esta tarde. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y antes de despedirnos, te recuerdo que mañana es jornada de huelga, una huelga convocada, un paro general en solidaridad con el pueblo palestino, y eso a pesar de la firma del acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Los sindicatos la mantienen, así que eso va a afectar a nuestra vida diaria mañana. Así que para organizarnos mejor, tenlo muy en cuenta. La llamada a parar es unánime en el conjunto de España, y aunque están divididos en diferentes convocatorias, los sindicatos instan a detener la jornada entre 3 y 4 horas, con excepción del sistema educativo, en el que la propuesta de huelga afecta a toda la jornada laboral y va a dejar sin comedor los colegios públicos. También el transporte público se verá afectado las 24 horas. Así que tenlo muy en cuenta. Mañana va a ser más complicado desplazarse y también más difícil organizar a los niños, a los más pequeños en los colegios. Y casi nos vamos a plantar ya en las 2 de la tarde. Eso significa que ya sabes que la radio no se detiene. Ahora es turno para Mediodía Cope.